En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa, Nacional Santa Rosa, la radio pública de la Pampa.
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, qué lindo que me escucho hoy. Me escucho más clarita hoy. ¿Cómo andan? Bueno, claro, capaz, estamos como más claros. En realidad debe ser por la claridad que entra de afuera con 32 grados. Un sol, un día, pero hermoso. Hoy un señor me decía, al final hace tanto calor. Bueno, al final nos quejamos de todo. Cuando hay viento, porque hace frío. Y bueno, ya estamos en noviembre, 15 de noviembre. Es época de que haga 32 grados y que obviamente que esté este solazo que nos alegra y que nos hace muy bien. También vino muy bien la lluvia, como decíamos el otro día. Bueno, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Sabemos que están ahí del otro lado escuchándonos. Sabemos que están desde la Adela escuchándonos. Por ahí Abril, por ahí Fabricio. Bueno, y toda la familia sabemos que están ahí escuchando para ver qué va a contar la doctora Grilli, con quien ya estoy acá. ¿Cómo andas, Luciana?
Hola, ¿cómo andas, Laura? ¿Cómo andan todos? Un saludo para Abril también, que veo que está desde la Adela escuchando.
Siempre están ahí pendientes a ver qué es lo que vamos a estar contando. Y bueno, sabemos que hay pacientes que siempre nos están siguiendo, nos pasan a saludar, y eso la verdad que es lo lindo y nos retroalimenta muchísimo. Bueno, obviamente que si están del otro lado y se quieren comunicar con nosotros, les vamos a contar cuáles son las vías de comunicación al fijo 2954-422456, y también nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp 2954-364053. Saludamos a todos los que nos están viendo ahí en Facebook por Nacional Santa Rosa en vivo, y también nos pueden seguir por las redes de la radio. Ya saben que todos los días contamos cuál es el tema del que vamos a estar hablando. Así que bueno, como les habíamos anticipado, sí, vamos a hablar de diabetes, porque obviamente se conmemora en realidad el día de la diabetes, pero también les quiero contar que estuvimos realizando el día sábado, como les habíamos anticipado el martes pasado, las jornadas de Parkinson, que la verdad que salieron espectaculares. Vino gente de Parkinson Argentina, de Pico, de Rericó. También obviamente se conformó el grupo de Parkinson, de Santa Rosa Parkinson. Y bueno, la verdad fue una jornada estupenda para un sábado a la mañana, más de 100 personas en el Medasur para poder escuchar la disertación de los 4 profesionales que vinieron del Hospital Posadas, del equipo de movimientos anormales y de cirugía funcional. Así que la verdad, chochos de haber recibido a estos profesionales, y como siempre un gusto poder generar más conocimiento, tender redes y las redes de apoyo que generan todos los grupos de ayuda de familiares y pacientes con Parkinson. Así que ya saben, pueden buscarlos a todos los grupos de ayuda de Parkinson de la provincia por el Facebook, y cualquier cosa que necesiten, obviamente les vamos a estar pasando los numeritos para que se contacten con el de Santa Rosa, específicamente con Betty o con Julio. Bueno, y como decíamos recién, vamos a hablar, Lu, de diabetes, ¿no? Estábamos hablando por ahí fuera de aire. Primero vamos a hablar qué es la diabetes, ¿no? ¿De qué se trata?
Bien, la diabetes es una enfermedad en la cual la insulina trabaja mal o empieza a agotarse en el organismo. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas, y en algunas personas, que es la diabetes tipo 2, está funcionando mal. Generalmente eso, tenemos alarmas antes de que aparezca una diabetes tipo 2, pero en la diabetes tipo 1, que es donde una persona se queda sin insulina, su páncreas deja de funcionar, ocurre repentinamente. Y esto se da sobre todo en etapas, en edades más jóvenes.
Bien.
Así que un poco ayer, lo que comentabas recién, estoy acá porque el 14 se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, porque hace 100 años que se descubrió la insulina, así que, y fue el nacimiento del descubridor de la insulina el 14 de noviembre. Así que nos llama, es una fecha que nos llama a reflexionar sobre la prevención de las complicaciones y la prevención de la misma diabetes, de la misma enfermedad.
¿Se puede prevenir la diabetes?
La diabetes se puede prevenir, sobre todo la diabetes tipo 2. Estamos hablando que el 90% de las personas que tienen diabetes tipo 2. Después está el 10%, que es la diabetes que antes se llamaba, se llama insulino dependiente, o la diabetes del niño, del joven. En la diabetes tipo 2 hay varias alarmas que nos llaman a prevenirla. La obesidad, que también vos y tu equipo trabajan en el hospital, es un factor, te diría que uno de los más importantes que nos va a llevar a una diabetes. Los antecedentes familiares también, cuando una persona tiene presión alta o colesterol alto también, son factores que nos van llamando la atención y empezamos a pensar, bueno, si tengo mamá o papá o hermanos con diabetes, yo tengo el colesterol alto, tomo una pastilla para la presión, ojo, ahí hay que estar alertas porque la diabetes puede aparecer a futuro, sobre todo si tengo sobrepeso.
¿Aparece a alguna edad determinada o estamos hablando por ahí los jóvenes tipo 1, pero uh-huh. puede haber pacientes por ahí obesos de 20 años, 30 años con una diabetes tipo 2? Porque antes siempre se pensaba en la persona más grande, ¿no?
Totalmente. Mira, Laura, hablábamos de una pandemia durante estos 2 años. La diabetes es una epidemia actual. Antes era más común ver a una persona con un debut de una diabetes tipo 2, aproximadamente 50 años, 60 años. Ahora estamos viendo chicos jóvenes con estos antecedentes que te comento, entre 20 y 30 años, con diagnóstico de diabetes a muy temprana edad. Y eso tiene que ver mucho con los hábitos que estamos teniendo. Tenemos que trabajar mucho en eso. Hábitos saludables, cómo comemos, a ver, desde lo básico. Y hay la Federación Internacional de Diabetes, todos los años tiene un lema, y este año es educar para proteger el futuro. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir no solamente los especialistas, sino todo el equipo de salud. Por eso reconozco y recalco el trabajo de todos ustedes en el hospital cuando trabajan con gente con exceso de peso. Josefina Zamudio, cómo trabaja con los chicos, la actividad física es fundamental, la dieta, yo no le llamo dieta.
La multidisciplina, importantísimo, ¿no? Como trabajar para que el paciente también, como decías vos, tome conciencia, si bien ahí estamos ya por ahí haciendo un tratamiento, ¿no? Con el tema de la obesidad, cómo eso repercute en todo el resto de las cuestiones metabólicas.
En todo, porque es una persona metabólica, como decís. El equipo de enfermería para nosotros es fundamental. Ahora después va a venir Ariel a hablar sobre una de las complicaciones, pero enfermería, donde trabajan desde la prevención, desde la promoción de salud. Y cada vez se le da más importancia. Siempre supimos que uno de los pilares era los hábitos. Ahora es el pilar. Claro. Están saliendo medicamentos de última generación, medicamentos que van a trabajar muy bien sobre los pacientes con diabetes, a repercutir beneficiosamente en el corazón, en los riñones, pero no hay nada como los hábitos, y los hábitos tenemos que enseñarlos desde chicos en la casa.
Claro, eso estaba pensando en eso cuando vos decías, porque si uno arranca, ¿no? Porque que hay una persona determinada que tiene obesidad o sobrepeso y empieza a trabajar sobre sus hábitos, ¿cómo repercute eso y cómo multiplica la información en su propio hogar, con sus hijos, no, con, bueno, con quien sea, con sus hermanos, con el familiar o las personas con las que conviva? Y ni que hablar esto que decís vos, ¿no? Porque por ahí lo decíamos fuera de aire, que siempre hablamos de, bueno, cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas, cuál es, como que antes enfatizábamos más en eso y la gente estaba más preocupada en ver si orino mucho y bajo de peso, capaz que tengo diabetes. En vez de estarme preocupando, que es lo que creo que estás intentando vos decir, de enfatizar en todos estos últimos años, de hablar, de generar hábitos y crear hábitos que para nosotros sea algo ya habitual, ¿no? Comer de determinada manera, saber que tengo que hacer algún tipo de ejercicio, salir a caminar, lo que sea, ¿no? Y obviamente, si tenemos hecho el diagnóstico, cuidarnos todavía mucho más y seguir con estos hábitos, porque los hábitos no se dejan nunca.
No.
Lo tengas o no lo tengas.
Por eso yo, cuando me dicen, tengo que empezar a hacer una dieta, no, una dieta, si vos pensás que tiene un principio y un fin, no va a andar.
Claro.
Es empezar a cambiar la cabeza para comer más saludable.
Que nos va a servir para todo.
Para todo.
La diabetes, para la hipertensión.
A mí me preguntan también, ¿hay que hacer dos comidas en la casa? No, me estoy metiendo en un área que es más de las chicas de nutrición.
No, pero está bien, sí. Te damos permiso.
Hay que hacer dos comidas porque no, todos tenemos que comer verduras, legumbres, carnes, frutas. Evitar los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas. Y ahora, en los últimos tiempos, se ha sumado también un factor importante, que es la higiene del sueño, que es cómo dormimos, el descanso y el ritmo que tenemos y el estrés. Que esto facilita también, de todo tipo de enfermedades, también está la diabetes.
Sí, porque cardiovasculares, que ya también lo hemos hablado, obesidad también.
Exactamente.
¿No? Y por ahí uno, siempre yo digo, ¿no? Por ahí a veces los pacientes te preguntan, dicen, pero lo del sueño antes no era importante, ¿por qué ahora tanto énfasis? En realidad la medicina no es 2+2. Se van estudiando y van apareciendo cosas y por suerte con los nuevos tipos de estudios que se pueden hacer, con las investigaciones que se van haciendo, se van descubriendo cosas y menos mal, porque si no quedaríamos estancados nada más en saber qué es la diabetes, cómo diagnosticarla y una vez diagnosticada tratarla.
Claro, como vos decías, hay personas que se están fijando, bueno, yo peso 100 kilos, soy gordito, pero sí, total, no orino mucho, no tomo tanta agua, no tengo síntomas de la diabetes. Pero la diabetes a veces es como la hipertensión, son enfermedades silenciosas.
Claro, sí. Entonces, a veces hacen el debut de una manera no tan grata, ¿no?
Tal cual.
Más allá de hablar mucho de la prevención, para hacer el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Una persona se saca sangre en el laboratorio y qué valor debería dar como para uno decir, esa persona es diabética y tenemos que verla?
Diagnóstico de diabetes es cuando una persona tiene dos análisis con una glucemia mayor o igual a 126. Pero tenemos una etapa previa también, que es la prediabetes o glucemia alterada en ayunas, que es cuando la glucemia está entre 110 y 125. Eso ya nos tiene que llamar la atención y es una alerta. Con las condiciones que te comentaba, si tengo el colesterol alto, la glucemia en 117, tomo ya una pastilla para la hipertensión y ojo, bueno, por eso se recomienda siempre ir a un médico de cabecera, hacerse un control anual con análisis y completo. Y después, cuando una persona ya tiene diabetes, los controles tienen que ser fondo de ojo una vez al año, análisis periódicos, dependiendo de cada persona, ¿no?, de la evolución y del tratamiento, y análisis de orina para prevenir algunas complicaciones, también de forma anual.
Bien.
Y no dejar de lado el tema del solo hecho de mirarnos los pies a la persona que tiene diabetes. Que después va a hablar Ariel
sobre el tema. Todas las lesiones de piel y
exactamente,
todas esas cuestiones, ¿no? O sea, ojo, piel,
ojo,
Piel, riñones
y ojo.
Y ojo. Y
el control cardiovascular con estudios según su médico de cabecera.
Bien, y depende, bueno, me imagino que según cada paciente y con los antecedentes que tenga, serán la periodicidad que le van a ir pidiendo por ahí ustedes, ¿no?
Tal
generalmente.
Cual.
Como consecuencias que puede generar, digamos, lo que hablamos recién, digamos, todos esos, esos órganos. Pero en el caso, por ejemplo, de la embarazada, la diabetes gestacional. Generalmente esa paciente, después de que pasa el parto, vuelve, digamos, a la normalidad su glucemia, ¿no? ¿Queda con más riesgo ante un segundo embarazo? ¿Cómo es eso?
Generalmente cuando se llama diabetes gestacional a una diabetes que es descubierta, es diagnosticada durante el embarazo. Generalmente esa situación revierte posparto. Pero hay que tener en cuenta que hay un alto porcentaje de probabilidades que esa mujer tenga una diabetes tipo 2 a futuro. Y máxime si le sumamos antecedentes familiares, sobrepeso. Y es muy importante en esto el peso, que nos va a llamar la atención también el peso del bebé. Cuando un bebé de una mujer con diabetes gestacional pesa más de 4 kilos, ojo, y nos da una alerta para futuro y para futuros embarazos también que tienen que estar más controlados.
Bien. Esa habitualmente, esa mamá, bueno, esto es lo importante también de los embarazos controlados, ¿no?
Totalmente, porque el diagnóstico de una diabetes gestacional es por screening, es decir, toda mujer embarazada se le hace una prueba oral de tolerancia a la glucosa, que se llama, que es una glucemia en ayunas y después de 2 horas de tomar un líquido azucarado. Eso se llama screening cuando se hace a toda embarazada.
Bien, por eso la importancia de concurrir a los controles y de hacérselo. Cuando hablamos al principio de diabetes tipo 1, ¿no?, que habitualmente se da más a los jóvenes, sabemos que algunas personas mayores pueden terminar con insulina, pero cuando hablamos básicamente de esta diabetes tipo 1 hablamos de los jóvenes. ¿Cómo se logra la educación y la adherencia al tratamiento? Porque sabemos que se va a hacer algo crónico y a veces los chicos por ahí se cansan, ¿no?
Sí, es fundamental la relación médico-paciente, digo yo, con el equipo multidisciplinario y hablando y despejando dudas. Siempre, ¿qué hago ante? ¿Puedo hacer actividad física? Hay muchos mitos. ¿Puedo comer tal cosa? ¿Puedo hacer actividad física? Y hoy por hoy hay deportistas de elite, que tienen diabetes tipo 1, que tranquilamente pueden hacer una vida normal, incluso ser deportistas de alto rendimiento.
Bien, perfecto. O sea,
siempre que con un buen seguimiento.
Claro.
Pero la idea es que una persona con diabetes lleve, sobre todo en niños, que por ahí hay muchos prejuicios o miedos, que lleven una vida lo más normal posible.
Y bueno, yo acá también me voy a meter, que voy a hablar un poquito de lo que siempre la jefa de nutrición habla, ¿no? La importancia, Guillermina Augusto, estoy hablando, la licenciada, que la verdad que uno lo ha visto trabajar con pacientes con diabetes tipo 1, y la importancia, ¿no?, de enseñarles, de explicarles, porque antes existía como la cuestión de que no pueden comer tal cosa, ¿no? Viste que antes era como mucho más sesgado lo que podían comer y que no, y ahora cómo se les explica que, bueno, si como tal cosa yo tengo que comer tantos hidratos de carbono en el día, ¿no? Y bueno, y si me excedo, y si como esto, me pongo tanta insulina. Y qué importante que es, porque en realidad, por ahí algunos que están escuchando y se han quedado con lo de la vieja época, te dicen, bueno, normal, una vida normal, poniéndose insulina, y sí, porque
sí,
en realidad fueron cambiando muchos también, ¿no?, los criterios, más allá del tratamiento en sí, como vos decís, del descubrimiento de la insulina, y que se sigue utilizando, cómo han cambiado los dispositivos, ¿no?, mucho más modernos, que se puede comer mucho más variado, ¿no?, sacarle un poco el miedo a las cosas, siempre conociendo mi cuerpo y conociendo qué es lo que tengo que hacer.
Tal cual. Yo de lo que veo, pero lo digo como especialista, uno de lo que más veo es cómo ha evolucionado la tecnología en diabetes. Es increíble. Hay dispositivos, hay insulinas que son nuevas, hay dispositivos para controlar sin estar pinchándose el dedo todos los días y a cada rato. hay dispositivos subcutáneos de liberación de insulina. Incluso hay personas que tienen que llegar al trasplante, ¿no?, de páncreas. Pero es como vos decís, conocerse a uno, conocerse el cuerpo es lo más importante. Antes una persona, estoy hablando hace 40 años atrás, una persona no podía consumir hidratos de carbono. Pero yo digo, si tenemos tres alimentos básicos en la comida de todos los días, que son hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿qué voy a aumentar las grasas? Aumento el riesgo cardiovascular. Y si aumento las proteínas, sobrecargo el riñón. Entonces, tiene que haber un equilibrio en los alimentos y que sean de buena calidad. Los hidratos de carbono deben ser de buena calidad. Acá, en la Argentina, tenemos poco hábito para consumir legumbres. Y yo creo que hay que darle una oportunidad a las legumbres, porque son buena fuente de fibras, de proteínas y hidratos de carbono complejos. Así que la alimentación debe ser variada, equilibrada, viendo la cantidad. Y
a no tenerle miedo a los diagnósticos, ¿no? Porque muchas veces también uno ve esto, que por ahí dice, bueno, prefiero no hacerme el laboratorio porque la otra vez me había dado alto, entonces mejor por las dudas, mejor ojos que no ven. Y en realidad lo ideal es saber que tengo tal cosa, hacerme el diagnóstico y prevenir las complicaciones, porque como decías vos, podemos prevenir la diabetes con todas las cuestiones saludables que hablaste al principio, pero una vez diagnosticado, podemos intentar prevenir las complicaciones. Y creo que un poco esa es la idea de que hayas venido. Como para cerrar, porque siempre nos preguntan esto las personas, en el caso de alguien que no está diagnosticado, ¿cuáles son los signos o síntomas que pueden hacer sospechar que una persona debería hacer, por lo menos hablar con su médico de cabecera y hacerse un análisis como para ver qué es lo que está pasando?
Bien, una persona tiene que fijarse si tiene antecedentes familiares de diabetes, cómo está con el peso, y a toda persona más de 45 años, más que síntomas, yo me fijaría en eso. Hay síntomas cardinales que son cuando uno orina mucho, se levanta a la noche a orinar, tiene mucha sed, calambres, sensación de hambre. Pero más que esos síntomas, que es cuando tenemos glucemias muy alteradas y a veces esta enfermedad va de a poquito, yo le daría más importancia a eso, a los antecedentes familiares, a cómo estoy comiendo, a mi peso, a mi presión, y el control al médico de cabecera es fundamental para hacer una evaluación.
Ustedes post pandemia, que bueno, nunca no queremos nombrar más la pandemia, pero por otro lado no nos queda otra.
Es un antes y un después.
Fue un antes y un después, tal cual. Después de la pandemia, ¿vieron cómo vieron los controles en aquellos pacientes crónicos, ¿no? Para aquellos pacientes que ya venían con un diagnóstico.
Y fue muy bravo. Todavía estamos viendo las consecuencias de la falta de control durante esos dos años. Vemos controles de glucemias que están, gente que se venía regularmente a la consulta y dejó de ir. Y la verdad que los controles no fueron buenos y se ven en las complicaciones crónicas.
¿Sí? Bien. Bien, y para cerrar, bueno, me parece importante remarcar, por eso volvemos a lo mismo, la importancia de prevenir la diabetes, una vez diagnosticada, prevenir las complicaciones. Sabemos que la diabetes también es causal o siempre se le asocia a algunos cánceres, patologías sí, cardiovasculares. ¿Cuál es la incidencia que tiene hoy por hoy, en los últimos por ahí estudios, la diabetes como causal de otro tipo de patología, por ejemplo, las cardiovasculares?
Es altísima. Por ejemplo, cuando uno ve una persona que tiene una amputación, la primera causa de amputación en el mundo es la diabetes, la principal causa de ceguera, la principal causa de enfermedad renal terminal. Por eso es tan importante, la verdad, que los controles y estas complicaciones se pueden prevenir y se deben prevenir.
La importancia del control regular y de aceptar lo que tengo y que puedo modificar el curso
tal
de la enfermedad,
cual,
¿no?
Y tener en cuenta que es una enfermedad que va en aumento, porque La última, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo no habla que el 12% de personas de argentinos tiene diabetes, de los cuales hay un 2/3 no está diagnosticado. Entonces el control clínico debe ser
sí, altísimo. Que el control, que lo que vos estabas diciendo al principio, que como es que se dejó de hacer durante todo este tiempo y que realmente tenemos que volver, ¿no?, a ponernos las pilas y por ahí internalizar esto, como decía, dijiste vos al comienzo, que la diabetes, podemos hacer cosas para prevenirlas, pero también una vez diagnosticada podemos también modificar el curso con los cambios de hábito, que eso es lo que queremos que quede de la charla con la doctora Luciana Grilli. Bueno, Lu, la verdad que un placer haberte tenido nuevamente con nosotros. Ella es jefa de endocrinología del Hospital Lucio Molas. Bueno, te agradecemos muchísimo
que hayas estado acá con nosotros. Gracias a vos y a todos ustedes. Y bueno, a controlarse una vez al año con su médico de cabecera.
Y en caso, obviamente, que corresponda, concurrir al especialista. Bueno, no se vayan, que ya venimos para hablar con Ariel Berbeque de pie diabético.
Por el aire se suspende, así de pronto, así de frente, es un quilombo de amor que te sorprende, por ende, y así nomás, acá los problemas están de más, porque es corta, parece más, más de lo que el corazón pueda soportar, pero tranquilidad, que está todo bien, ante la adversidad, feten, como siempre, desde el andén, bajo presión lo hacemos bien, se esparce, crece, mueve en ese, hace girar al mundo mientras florece, se mece, se amaca, desde el Himalaya al Uma Huaca.
Corriendo el rumor que los pibitos se agitan con amor. Anda corriendo el rumor que los pibitos se activan con amor.
Somos conocidos como MCs, sí. Hacemos rápido que te se ves. Rimas caseras que tienen el don, hacemos que pegues el estilón. Ingresa, penetra, alta vibración sobre el planeta. Enlaza, revierte, siempre estuviste en la misma fuente. Esto se está poniendo interesante, tiene estilo y suena elegante. Manteniendo siempre el ritmo, en esta fiesta somos lo mismo. Se esparce, mueve en ese, hace girar el mundo mientras florece. Se mece, se amaca, desde el Himalaya al Humahuaca.
Anda corriendo.
Bueno, y acá estamos con Ariel que ya llegó, ya está en el estudio. Y acá lo tenemos, al licenciado Ariel Berbeque, que es licenciado en enfermería del Hospital Lucio Molas, también docente de la carrera de enfermería de la universidad. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andás, Laurita?
Ah, y audiencia. Tiene esa voz de locutor.
Por favor.
Por favor, Ariel. Bueno, la verdad que un placer tenerlo, porque viste que siempre es lindo tener visitas y qué lindo que encima sean amigos, como Luciana, como Ariel, así que qué lindo poder charlar. Nos está escuchando Sandra, con Fabricio y con Abril desde allá, desde la DELA, así que les mandamos un besito y los saludamos, porque dice que nos están viendo por el Face, así que ahí te están saludando por el Face, está la camarita abajo donde dice aire, te están saludando. También está Fernanda desde La Plata. Bueno, la verdad, desde Buenos Aires. Bueno, sabemos que están ahí por todos lados, porque aparte es un tema súper interesante, es un tema más que importante, y un poco lo que hablábamos con Luciana, Ariel, nosotros queríamos por ahí enfatizar como, a ver, lo positivo dentro de la mirada de lo que estamos haciendo. Sabemos que es una patología, que es una patología crónica, por ahí hablamos de cómo prevenirla, una vez que ya está el diagnóstico, cómo prevenir las complicaciones, pero bueno, digamos, para prevenir también algunas complicaciones hay que estarse como controlando, ¿no?
Exactamente, es el trabajo que nosotros hacemos diariamente en nuestro consultorio, que está en el Hospital Lucio Molas, que es la unidad de cuidados del pie diabético, y también, aparte, hacemos cuidados de la piel, que tenemos dos funciones en eso, pero también hacemos el cuidado del pie diabético, donde les hacemos un examen, que es de tres pasos, donde vemos en el paciente sus antecedentes, los antecedentes que el paciente tiene, antecedentes familiares, como la genética, también la edad, y las diferentes sintomatologías, y también lo que hacemos es un examen en el pie, donde vemos y evaluamos la pérdida de la sensibilidad, vemos también cómo está su parte motora, si va perdiendo los movimientos del pie, que esto es parte causal de valores elevados de glucosa o de la glucemia o el azúcar en la sangre, como lo quieran entender. Bien. ¿Qué es eso lo que nosotros hacemos desde nuestro consultorio? Hacemos lenguajes claros para que los pacientes logren entender, comprender y hacerse cargo de su enfermedad, porque algunas veces ellos traen conceptos erróneos, donde nosotros logramos educarlos y hacerlo tomar conciencia, hacerse cargo de la enfermedad. ¿Qué es lo que decía hoy Luciana? Que es muy difícil que un paciente diabético tome conciencia de lo que le está pasando, porque en sí, como seres humanos, somos muy desafiantes y decimos que esto no nos va a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos glucemias elevadas y hay un momento de nuestra vida que no nos pasa nada, pero silenciosamente esto va afectando a diferentes órganos, como hoy dijo también Luciana, ¿no? La parte cardiológica, la parte renal, en los miembros inferiores, en los pies, donde nosotros hacemos muchísimo hincapié que una de las grandes causales es la amputación de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque es en la parte más lejana del corazón donde llega muy poca sangre, claro, y ahí se van afectando y se va deteriorando los pies.
Se van dañando todos los pequeños vasitos.
Los pequeños vasos del cuerpo, que en los pies, como también en el corazón, los riñones, la vista y otros órganos, que son los grandes estos factores que van a afectar a la población de pacientes diabéticos, que dentro de estos pacientes diabéticos el 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2,
claro.
Que es una de las grandes epidemias que está azotando no solamente a la Argentina, sino en el mundo.
Y para vos tiene que ver, como decía Luciana, ¿no? El tema también de la alimentación.
Exactamente. Nosotros
como esa pérdida de hábitos que hubo. Exactamente. ¿No? Y para qué hay, porque lo que estamos intentando es que esto vuelva a la alimentación saludable, porque muchas veces parece que uno habla de alimentación saludable y es como que estás sentenciando a alguien. En realidad, si uno lo genera como un hábito.
Exactamente. Nosotros lo que hacemos es que el paciente coma, que en pocas cantidades, varias veces en el día. No significa no comer, hacer dos comidas. No, de esto no se trata. Es adquirir un hábito, no hacer dieta, porque las dietas en un momento tienen un final, sí. Y eso cansa. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el hábito alimentario.
Uno ya lo hace desde que va a hacer las compras.
Exactamente. ¿No? Por eso, en elegir el alimento.
Claro.
Cuando elige el alimento, que sean alimentos que no estén ultra procesados, que no sean diet, light, porque esos le sacan todos esos nutrientes, entonces cosas que no tengan tantos aditivos, que sean mucho más naturales.
Sí, como hacían, como existía antes, por eso se va volviendo a la huerta, se va.
Exactamente.
Porque muchas veces se habla, viste, que la alimentación o que los cambios de hábitos, los buenos hábitos, tienen que ver con como gastar más plata, como que sale más caro. Y en realidad, si uno piensa en una huerta con aromáticas, no sé, ahora viene la época de los tomates, ¿no?
Exactamente, lechuga.
Y sale, también, te termina saliendo más barato a veces que comprar un paquete de fideos.
Exactamente, ¿no? Exactamente. A eso es lo que nosotros vamos y hacemos educación en los pacientes y les damos el costo-beneficio que trae, porque el paciente que no logra cuidarse, que no logra adherirse, tiene muchísimos más gastos, ¿eh?
Claro.
¿Por qué? Porque cuánto después sale la medicación para controlar o disminuir o regular los índices altos de glucemia,
claro,
o de azúcar en la sangre.
Sí, también los controles que tenés
Los controles que tenés que ir. Y bueno, todas esas cosas, entonces nosotros las hacemos ver el costo-beneficio. O también hablamos, dice, ¿qué comes? Y comí un guiso, pero si le sacamos cuánto gasta en un guiso, les damos las proporciones del guiso, hacemos un costo, que cuánto sale comer un churrasco de pollo, carne, pescado, con un plato de ensalada, que eso va a ser beneficioso para nuestra claro, salud, y va a reducir los índices de azúcar en la sangre,
claro,
o de glucemia.
Sí, la importancia también de ser acompañado por un equipo multidisciplinario.
Exactamente.
Como lo hacen habitualmente ustedes. ¿Cómo llega el paciente a esa evaluación, a ese consultorio?
Y el paciente llega a nuestro consultorio derivados por los especialistas, médicos clínicos o endocrinólogos del hospital, o también por forma espontánea, que se enteran de que hay una unidad en el hospital del cuidado del pie diabético, donde ellos vienen a revisarse el pie, donde nosotros le damos todas las pautas, porque este año lo que se hizo mucho hincapié, ya al cumplirse los 100 años del descubrimiento de la insulina y de la muerte del creador de este fármaco, este año hicimos mucho hincapié en lo que es prevención. Entonces, la prevención, pero con una llegada al paciente, donde el paciente tiene que entender el porqué de las cosas. Por ejemplo, si nosotros, cuando viene a revisarse el pie, le tenemos que decir, el pie debe estar seco, bien, no debe permanecer húmedo. ¿Por qué? Porque si el pie está húmedo, eso hace a la proliferación de hongos o micosis en los dedos,
claro,
que eso es uno de los factores que lleva a una infección, y si esa infección, al tener glucemias elevadas o azúcar en la sangre elevada, hace que se infecte y logre, algunas veces no controlarlo, y lleva a la amputación.
A veces primero de los dedos.
Exactamente.
Y después...
O los callitos, que los callos no deben ser sacados por uno mismo o por un familiar, sino por personas especializadas en la materia. Porque un corte, como dije anteriormente, también puede no cicatrizar y llevar a una infección y tal vez a una amputación.
Claro, hay fallas en la cicatrización.
Exactamente.
De las
¿por qué? Porque al tener glucemias tan elevadas o el azúcar elevada por arriba de valores de 180 o 200 o mucho más, eso lo que hace es que la defensa de nuestro organismo se vea inhibida, y entonces lo que hace es que el paciente no cicatrice esas heridas.
Bien, ustedes también, que sé, uno de los grandes trabajos que hacen es dar pautas para lo que tiene que ver, por ejemplo, el calzado y otras cosas. Ahora lo va a contar en un ratito, así que a estar atentos. ¿Qué pasa con el calzado, especialmente en estas épocas de calor? Ya venimos. Así te...
Cabecé una flor, voy buscando el olor. La salsa casi está, intenta caramelizar. Un abrazo para la piel, el tema de quién. Fui buscando ese acertijo.
sé, y aceptando lo que dijo sé. Mate manso y esperanza que septiembre voló. No estar es una forma de estar, el ejemplo del tiempo ideal. Irse a dormir pensando en alguien, fui pensando en lo que dijo sé, y aceptar ese acertijo sé.
Sigamos construyendo redes.
Bueno, y acá seguimos. Bueno, acá vamos a leer un mensajito de Fabricio Martín, que dice: gracias por la explicación tan precisa de los profesionales invitados. Felicitaciones, Laura. Bueno, ellos saben lo que los queremos y que siempre están ahí. Bueno, y también Fernanda, como decía antes, Fernando Neto dice: muy claro el enfermero, un capo. Sí, así es, clarísimo, clarísimo. Por eso también los trajiste, obviamente. Así que, bueno, Silvia Martínez también nos está mandando un beso. Bueno, la verdad, son muchos los que están acompañando del otro lado y, como decíamos al comienzo, son temas, Sandra también le dije, la mamá de Abril, son temas que creo que es importante remarcar. Y más allá que muchas veces, bueno, viene el día de la diabetes y otra vez van a hablar de diabetes, y si esto se terminase o los números disminuyesen, obviamente seríamos felices y no tendríamos que estar hablando. Pero bueno, lamentablemente, como decía hace un ratito Luciana, los números siguen incrementándose. Y vos recién me estabas contando cuántos pacientes atienden por mes solamente en el consultorio de pie diabético.
Y aproximadamente 450 consultas tenemos en el mes. Estamos haciendo de consultas de cuidados de la piel.
Una barbaridad.
Sí.
Bueno,
sí,
una barbaridad. Y por otro lado, habla de lo bien que trabajan ustedes y la importancia de que han generado en las personas esta necesidad de irse a controlar, esta necesidad de mirar. Como decíamos antes de ir al corte, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos, por ejemplo, más allá que ahora se venga el calor, con respecto al calzado, la temperatura, las medias? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Y bueno, ahora que se aproxima el verano y que... Bueno, hay que tener muchísimo cuidado.
Porque están las dos cosas, ¿no? No tenés más el zapato cerrado, pero por otro lado, por ahí estás con... Se te llena de tierra el pie,
de tierra,
¿no?
Y al tener pérdida de la sensibilidad, nos podemos andar en un piso caliente, y al no tener sensibilidad, después nos damos cuenta que se nos ampolló. Pero ¿cuándo? Cuando vemos sangre en las sábanas o en las medias, que por eso es muy importante que los pacientes diabéticos deben usar medias de algodón sin costura y de colores claros, porque esas son testigos de la aparición de alguna lesión en la piel. Por eso es muy importante que los pacientes diabéticos tienen que usar medias de algodón De colores claros.
Bien, y las costuras para que no marquen.
Y que no costuras. Que no tenga costura. Y si tiene costura, ponerla del lado del revés, porque esas costuras, al perder la sensibilidad, puede hacer un daño en la piel. Entonces, ahí vienen los grandes desencadenantes.
¿Y cómo hacemos,
como dijimos,
con la temperatura del agua?
La ejemplo? Temperatura del agua debe ser tibia. Primero la tenemos que probar con nuestras manos, que donde tenemos sensibilidad, en la palma o en el dorso de la mano. Probar primero la temperatura con la cual nos vamos a lavar los pies. El agua debe estar tibia. Y después lavarnos los pies. Después de lavarnos los pies, los debemos secar, no refregándonos, sino en forma de palmaditas, y entre medio de los pies también debemos secarnos para que no queden húmedos y que no haya aparición de micosis u hongos. Eso es muy importante.
¿Y cómo elegimos el calzado?
El calzado en estos pacientes, en los pacientes diabéticos, es recomendable que si van a comprarse un calzado, lo deben hacer por la tarde o a la tardecita, donde el pie alcanza la máxima expresión de edema o de hinchazón, como algunos pacientes lo dicen. ¿Por qué? Porque ese calzado no va a servir para todo el día. Entonces el calzado no debe ser ni muy justo ni muy holgado, porque esto puede traer consecuencias. El calzado no debe tener costuras, si son con velcro, muchísimo mejor, y debe ser un calzado sin tacos, y ni punta, porque todo esto hace el daño y a la aparición de callos o diferentes lesiones en la piel.
O sea, tal vez una pequeña empollita que con el correr de los días.
Que con el correr de los días esto se va agravando.
Bien.
Otra de las cosas es no andar descalzo, no andar con chancletas, con ojotas o esos zapatos de goma, no voy a decir la marca, pero todos lo pueden, ya se pueden imaginar.
El zapito.
El zapito, exactamente. Ojo con estos calzados, porque estos calzados pueden deteriorar muchísimo los talones, se le resecan los talones, se agrietan, se producen heridas, y esas son las puertas de entrada de microorganismos que pueden también lesionar la piel. Por eso también es muy importante que después de lavarnos los pies, secarlos en forma de palmadita y colocar crema hidratante. Y siempre que una crema que debe contener vitamina A y también vitamina E, si ustedes quieren. Pero lo más importante es la vitamina A. Una emulsión, no en crema, porque la emulsión es la que va más a penetrar en la piel.
Sino la crema que
crema es más resbalosa, queda una forma brillante, pero es una conducción de vaselina o lanolina, que son algo que impermeabiliza, y nosotros lo que queremos es que nos hidrate,
claro,
que absorba y que penetre las diferentes capas de la piel. Entonces, todo esto va a ser una prevención para que no tengamos ninguna complicación.
Bien.
Que como dijo Luciana, que la mayoría de los pacientes sufren amputaciones. ¿Por qué? Porque no están educados con estas cosas que nosotros dijimos anteriormente,
claro.
Porque no tienen cuidado, porque no nos cuidamos los pies. Y otra de las cosas también...
Sí, por ahí no le prestamos
atención. Pero los pacientes diabéticos tienen que hacer muchísimo énfasis en todas estas cosas, que cuando se levantan es muy importante revisar el calzado a la mañana antes de colocárselo. ¿Por qué? Porque se puede haber caído alguna piedrita, algún arito, que hemos tenido pacientes que han venido al consultorio, que han tenido algunos de estos elementos clavados, no se habían dado cuenta y vienen con una infección grande que no se habían dado cuenta porque ellos habían perdido la sensibilidad.
Claro.
Y en nuestro consultorio, nosotros lo que hacemos es la toma de la sensibilidad, que es un examen muy sencillo, de tres aplicaciones en diferentes partes del pie, y nosotros le medimos cómo está la neuropatía sensitiva, que es lo que nosotros le decimos,
claro,
pero la sensibilidad, que con unos pinchacitos que le hacemos en tres partes del pie, vemos si va perdiendo la sensibilidad. que esto es muy importante en el paciente para que vaya tomando conciencia de todo esto, porque puede atraer acarreado diferentes complicaciones.
En el caso que, bueno, que nos queda poco tiempo por ahí para contar a la audiencia que lleguemos a una complicación, por ejemplo, como una amputación, ya ni siquiera de los dedos, sino que ya directamente sea una amputación por encima, por debajo de la rodilla, porque obviamente la infección fue corriendo hacia arriba y se requiere la amputación. ¿Ustedes también hacen las curaciones de los muñones?
Nosotros hacemos la educación posoperatoria, donde también hacemos la educación y la reinserción a esta nueva vida, donde trabajamos con un equipo multidisciplinario de rehabilitación, donde vamos tomando a esta nueva capacidad diferente que va a tener, pero reinsertándolo a la sociedad, preparando ese muñón para que vaya adquiriendo musculatura, para que cuando se le coloque la pierna, que es a los pocos meses, pueda volver a hacer una vida medianamente normal con esa capacidad diferente que va a tener.
La idea por ahí es, una vez que está el muñón, primero ver, bueno, si está muy un posoperatorio muy inmediato, ver si sangra.
Si sangra, nosotros agarramos, revisamos, si no tiene ninguna complicación. Lo que hacemos también es educar lo que vayas teniendo glucemias dentro de los límites normales, claro, para que eso no logre complicarse, que no haya una dehiscencia de herida, porque los pacientes, si siguen manteniendo sus glucemias por arriba de los valores normales, claro, puede tener complicación.
Claro, no va a cicatrizar.
No cicatriza. Entonces ahí tienen las complicaciones. Entonces lo que nosotros hacemos es como un aprestamiento diario en cada consulta de la toma de conciencia, educarlo sobre la alimentación, lo vamos preparando para esta nueva vida sin esa pierna, y lo que hacemos es ir educándolo en diferentes aspectos. Sería en una mirada holística que le hacemos desde el paciente y lo vemos desde un todo.
Qué importante, ¿no? La mirada que tienen ustedes como licenciados en enfermería, siempre remarcamos, ¿no?, la importancia que tienen para todo el proceso de salud, para cualquier paciente, pero estas patologías que son un poco más crónicas, ¿no?, que son patologías que, como hablábamos con Luciana antes, por ahí se diagnostican a muy corta edad, y bueno, la importancia de la educación, ¿no?, de la educación hacia el paciente, hacia la familia, porque muchas veces, a veces ni siquiera son ellos los que se cocinan, con los que cocinan son otros, y esto también que decía Luciana, ¿no?, la educación, que esa educación y esa comida va a servir para toda la familia.
Exactamente, es eso, porque no solamente hay un paciente diabético, sino también es una familia que ya con un antecedente puede llegar a ser diabéticos. Entonces empezamos a trabajar desde la familia el acompañamiento para que el paciente logre adherencia y no tenga complicaciones y tampoco no acarree problemas en un futuro a su familia.
Claro.
Porque es eso lo que también hacemos, la conciencia de todo lo que trae aparejado tener un paciente diabético, una amputación, y el trastorno que trae familiar, porque cambia su estilo de vida. Entonces lo que hacemos es que toda la familia tome adherencia, nos hagamos cargos y el paciente tome conciencia y también acompañe a su familia a cumplir con el tratamiento, porque si no todo se cansa y se tira sobre la borda.
Claro.
Entonces lo que hacemos es una adherencia hacia la familia, el conjunto, y el paciente en sí, que tome conciencia y acompañe a su familia para tener un éxito y no llegar a diferentes complicaciones.
Bien, perfecto. La verdad que, bueno, súper claro, Ariel. No sé si hay algo más que quieras agregar, porque ya nos quedan 2 minutitos, pero bueno, creo que fuimos recorriendo un poquito todo, ¿no? Los signos de alerta, la prevención, que creo que es una de las cosas que tienen que quedar de la charla de hoy, que podemos prevenirlo, que podemos hacer algo, y una vez diagnosticado, podemos prevenir las complicaciones, que son las que estabas hablando vos.
Otra cosa que quería agregar es que el consultorio está abierto de lunes a viernes en el horario de la mañana, de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Los pacientes pueden ir con demanda espontánea, pueden ir y presentarse y quiero hacerme un control de la glucemia, quiero revisarme los pies, quiero ver cómo están Toda la piel, las uñas, que le damos consejo. Algunas veces cortamos las uñas para que puedan...
Algo tan importante, porque es muy parece importante. Algo tan chiquitito y cortarse bien las uñas, porque si nosotros, están mal cortadas por
exactamente,
ahí, genera infección.
Exactamente, nosotros algunas veces, algunos pacientes de muy escasos recursos, le cortamos las uñas para que no tengan esas complicaciones, le damos algunas veces algunos implementos para que ellos puedan tener y puedan adherirse al tratamiento, tanto de la prevención como para la promoción de su salud, que va a redundar en beneficio de todo, que es eso lo que nosotros queremos.
Perfecto. Bueno, súper claro el licenciado en enfermería Ariel Berbeque. Gracias, Ariel.
No, gracias a ustedes. Y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad, un lujo haberlos tenido. Bueno, hemos hablado de diabetes, hemos hablado de pie diabético y nos vamos a reencontrar el próximo martes en Construyendo Redes acá por Nacional Santa Rosa. Que anden bien y los esperamos el próximo martes a las 18 horas.